Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Ekei.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Naciones Unidas podría exigir a Israel el cese de los asentamientos a la espera de si Obama seguirá vetando estas decisiones. Alemania ofrece 100.000 euros por el tunecino sospechoso del atentado. Hezbollah utiliza en Siria blindados estadounidenses cedidos al ejército libanés. Nuevo ataque antisemita en Umán, Ucrania, sitio de peregrinación de hasidistas. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reúne a estas horas para votar un proyecto de resolución que exige a Israel el cese de su política de asentamientos, incluyendo el conflicto israelí-palestino. Entre los diplomáticos del Consejo está circulando ya un borrador de resolución que, entre otras cosas, sostiene que los asentamientos israelíes en los territorios en disputa, incluidos los barrios orientales de Jerusalén, no tienen validez legal. También alega que esos asentamientos constituyen una flagrante violación de la ley internacional y un gran obstáculo para conseguir una solución de dos estados, así como una paz justa, duradera y completa. El texto también reitera a Israel la demanda de que cese inmediata y completamente todas las actividades en las zonas mencionadas y que respete completamente todas sus obligaciones legales en ese sentido. Y afirma que no se reconocerá ningún cambio a las fronteras establecidas el 4 de junio de 1967, a no ser que surjan de negociaciones entre las partes. El proyecto de resolución que será votado está impulsado por Egipto, uno de los 10 países con asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. En el pasado ha habido varios intentos de declaraciones similares que siempre han chocado con el veto de Estados Unidos, aunque en esta ocasión, cuando faltan apenas unas semanas para que salga de la presidencia de Estados Unidos Barack Obama, no está claro cuál será su respuesta.
Sí, este es el momento del que hablaban muchos hace días y semanas. A ver si a último momento Obama se iba a salir con alguna jugarreta un poco extraña. Y era que en este momento, ya a punto de salir y sin que nadie le pueda recriminar o penalizar por las acciones, pues decide que da instrucciones al embajador en Naciones Unidas para que no vete esta resolución. Eso no lo sabemos en este momento porque ahora mismo se está desarrollando esta reunión. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reúne a las principales potencias que tienen derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra y China, creo que son, más 10 países que van rotando, ¿no? Entre ellos creo que España justamente está por culminar el turno que le ha tocado rotativo. Pero también está Egipto, siempre toca a uno o dos o tres países árabes o musulmanes al menos estar en este Consejo de Seguridad en la parte no permanente. Y prácticamente desde hace 50 años pues vienen intentando traer alguna resolución de castigo a Israel por este tipo de historias o aquel tipo de historias, en este caso centrado en el tema de los asentamientos. Y al final siempre se resuelve porque, como digo, las cinco potencias tienen derecho a veto. Y aunque Rusia quiera apoyarlo, Francia y todos los demás, pues si Estados Unidos lo veta, pues la resolución no pasa. Tampoco vamos a ver, que no quiere decir de que si se pasa una resolución en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, vaya a significar demasiado en los tiempos que corren, porque ya hemos visto que en resoluciones pasadas de condena, por ejemplo, al presidente sirio por las matanzas y las masacres que está realizando en su país, pues tampoco, aunque hayan sido votadas y no hayan sido vetadas, pues no pasa absolutamente nada con eso. Pero es una cuestión de simbólica importante que en el Consejo de Seguridad se afiance o se restablezca o se reafirme, esa es la palabra, la amistad de Israel con Estados Unidos. El compromiso, porque Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel no por una cuestión de intereses geoestratégicos, sino porque lo que hace Israel responde a una lógica a la que también se despliega Estados Unidos, ¿no? El tema es que esperemos que no jueguen con las cartas marcadas en esta última mano de esta partida de Obama en Naciones Unidas.
La policía tunecina identificó al sospechoso del atentado en Berlín, sobre el que pesa una orden de busca y captura por robo a mano armada desde 2015 y que estuvo en contacto con un grupo vinculado a Daesh que reclutaba combatientes. El ataque recuerda al de Niza del pasado verano, también cometido por un tunecino. La policía alemana ofrece una recompensa de 100.000 euros a quien ofrezca información que facilite su detención. Llegó a Alemania en 2015 con la ola de refugiados. Durante los últimos 6 meses en Alemania, había cultivado contactos con la red salafista del país e incluso fue detenido en posesión de un pasaporte italiano falso, pero puesto de nuevo en libertad.
En realidad, ahora, como pasa últimamente con todos estos ataques yihadistas, que todavía nadie dice que son yihadistas porque queda muy mal decirlo, pues resulta que ahora todos los servicios de información de todos los países ya sabían quién era esta persona. Túnez había avisado a Alemania, pero ¿por qué? Porque Alemania había detenido a este hombre en varias ocasiones, había pedido antecedentes. Pero claro, a Túnez le piden antecedentes penales de un ciudadano suyo y lo último que hace es darlos. Ahora, cuando se ha sabido, pues han encontrado justamente su expediente y han visto que sí, que esta persona ya venía siendo un problema en Túnez, que se había ido de Túnez y había llegado a Italia con los refugiados estos de Lampedusa, que había tenido un problema en Italia porque había prendido fuego a las instalaciones donde estaban alojados los refugiados africanos o musulmanes, o como se los quiera decir, en Lampedusa. Él le prendió fuego y entonces lo sacaron de Italia y, por supuesto, le dieron la bienvenida en Alemania. Entró en Alemania, estaba pidiendo solicitud de asilo y, claro, habían pedido los antecedentes penales a Túnez, pero como Túnez no los daba, de momento, pues que ahí siga. A pesar de que la policía alemana vio que este señor estaba teniendo actitudes de comunicación con grupos salafistas, a pesar de que había recibido notificaciones de Estados Unidos que habían detectado que a través de las redes sociales este señor hacía exaltación y hacía reclutamiento para acciones yihadistas, pues nada, ahora todo el mundo lo sabía, pero nadie hace absolutamente nada. Y este es el gran problema. El problema, yo entiendo que ahora hay 12 muertos y hay 50 heridos y es terrible, pero el problema es no son los 12 muertos y los 50 heridos, sino los centenares o miles de muertos que van a haber. Porque las autoridades policiales y las autoridades de inteligencia del mundo occidental no se ponen de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo, pues de acuerdo a sus propias limitaciones legales, les es imposible actuar y frenar lo que está haciendo una guerra. Es una guerra y no se puede actuar en tiempos de guerra como si estuvieras actuando en tiempos de paz. Es lo que no le entra en la cabeza a las sociedades que estamos viviendo estos ataques terroristas. Hasta que no se delimite o se defina lo que está sucediendo como una situación de guerra, pues esto va a seguir así y va a ir a peor. Va a ir a peor porque todos estos malnacidos cuya intención es morir matando, van a seguir morir matando y cada vez van a hacerlo con mayor efectividad, lo van a hacer con mayor crueldad, lo van a hacer con mayor cobertura mediática, como hemos visto en el ataque, por ejemplo, al embajador ruso en Turquía, con las imágenes que han sido el deleite de las redes sociales y se han multiplicado y viralizado, porque esto de ver un asesinato en vivo y en directo es todo un negocio de la comunicación. Pues esto es lo que nos espera, porque si bien a Daesh se le están cayendo las bragas en Siria y en Irak porque no aguantan ni dos petardazos de cuando se los tira alguien enfrente a ellos y no desde los aviones, pues esos van a estar invadiendo y viniendo y entrando en nuestras casas, al lado de nuestras casas, debajo de nuestras casas y encima de nuestras casas, porque esto es la guerra.
El gobierno de Israel ha comunicado a Estados Unidos que el grupo terrorista chií libanés Hezbollah está utilizando en la guerra de Siria blindados militares de fabricación estadounidense suministrados a las Fuerzas Armadas libanesas. Según un portavoz del ejército israelí, Hezbollah tiene en Siria unos 8.000 combatientes, de los cuales 1.700 han muerto desde 2011.
Sí, la situación es la siguiente, por si alguien no se enteró. Existe un país que se llama Líbano, que supuestamente es independiente, pero que no lo es desde hace muchos años. Es un país títere de Siria. Ahora Siria está metido en una guerra civil y lo que hace es nutrirse de los recursos de este país títere que se llama Líbano a través de soldados ilegales, como son el grupo terrorista Hezbollah, armas ilegales, que son las que le suministra Irán al grupo terrorista Hezbollah, y en este caso también incluso con blindados o elementos que son parte del propio ejército libanés, del ejército regular y legal de Líbano. Pero que ya vemos que las fronteras están totalmente esfumadas entre lo que es legal y lo que es ilegal, y lo que se le da a Líbano, sea en la forma que sea, sea a través del ejército, sea a través del partido Hezbollah, diferenciándolo del grupo terrorista o el grupo armado Hezbollah, que son lo mismo, pues acaba terminando en la peor de las opciones. Esto es la ley de Murphy que se cumple. Si usted le da armas a alguien que está vinculado a un terrorista, las armas acabarán en el grupo terrorista y acabarán matando a gente que no son terroristas, terminarán matando civiles. Las armas que se están vendido o regalado a Estados Unidos al ejército libanés están sirviendo para machacar civiles en Alepo, por ejemplo, porque Hezbollah actúa como correa de transmisión del ejército sirio en colaboración con la aviación y el ejército ruso, que están machacando no a Daesh ni están machacando a otros grupos terroristas, sino a la gente que han hecho oposición al gobierno de Assad con la intención de instaurar un régimen verdaderamente democrático. Bueno, eso tampoco es 100% así, porque dentro de Alepo ya se había contaminado y había de todo. Había de todo, pero en vez de atacar Raqqa, en vez de atacar a la capital de Daesh, pues se dedican a estas cosas y lo hacen también con blindados de Estados Unidos.
Los fiscales ucranianos abrieron un expediente tras el ataque antisemita en el poblado de Umán, al sur de Kiev, donde se encuentra la tumba del rabino hasídico Nachman de Bratslav y al que anualmente peregrinan miles de fieles. Según el rabino de la sinagoga de Umán, un grupo de ultranacionalistas irrumpieron en la sinagoga antes del amanecer del miércoles, rociaron gas lacrimógeno a los peregrinos que oraban ahí, arrojaron sangre falsa a las paredes y dejaron una cabeza de cerdo en el suelo. Los autores del ataque se enfrentan a hasta 8 años de prisión si son atrapados y hallados culpables. El ataque recuerda al de octubre de 2015, cuando nacionalistas ucranianos destruyeron un campamento de peregrinaje anual por el Año Nuevo Judío. El rabino ruso, Berl Lazar, culpó a las autoridades ucranianas de ser condescendientes con los ultranacionalistas.
Bueno, esto lo traemos en las noticias. Es un ataque que en realidad no produjo muertos ni heridos, más que el susto a esta gente, pero es un ataque que no es el primero, que se reitera. Y es una situación muy incómoda justamente en Ucrania, que está en una situación, digamos, casi bélica o totalmente bélica con Rusia. Y entonces Rusia siempre ha acusado a Occidente de haberse volcado a Europa, de haberse volcado en ayuda de Ucrania, señalando que, ojo, que en Ucrania es un gobierno ultranacionalista y que tiene vinculaciones con su pasado nazi. Esto sonaba a alguno de los improperios que suele soltar Putin por ahí, pero en el caso de estas agresiones, pues están justificadas, porque si vamos a los datos, pues estas cosas en Rusia, que es mucho más grande, no han pasado. Y sí están pasando, y reiteradamente, y en el mismo sitio exacto de Umán, en Ucrania, con lo cual sería bastante sencillo de controlar, porque no toda Ucrania es sitio de peregrinación, solamente este pequeño poblado que es donde nació este rabino que es venerado, ¿vale? La gente va solamente a los judíos del mundo, puede ser que recorran como turistas toda Ucrania en cualquier sitio buscando su sitio o lo que sea, pero los que peregrinan a Ucrania lo hacen a este punto. Y sería bastante de agradecer que las autoridades ucranianas destinaran allí un contingente bien de soldados, bien de policías o bien de alguien que evite que su fama de antisemitas siga expandiéndose.
Pues aquí terminamos las noticias de hoy. Volveremos con la agenda cultural, pero deseamos a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom y Hag Hanukkah Sameach.
Exacto. Hoy coincide que nos despedimos no solamente para este fin de semana, sino también para saludamos toda la semana que viene, que es la fiesta de Hanukkah, y recordamos que habrá noticias de los lunes.
Volveremos el lunes, pero ya contigo no estaremos hasta mitad de semana, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles no tendremos otra vez noticias de actualidad. Esperemos que puedan aguantarse.
Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural. Le damos la bienvenida a Raquel un día más. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Muy bien. Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, se acerca Hanukkah ya. Uh-huh. Está aquí el fin de
Estamos
semana.
Estamos ahí a pie de la Hanukkah. Muy contentos y con muy buenas noticias.
Bueno, pues cuéntanos.
Pues mira, empezamos a lo grande anunciándoles la nueva gira de Idan Reichel en nuestro país.
Uh-huh.
Es cortita. Hay que esperar un poco, pero bueno, lo importante es que le vamos a tener aquí el 1 de marzo en la Sala Galileo en Madrid, esta prestigiosa sala de conciertos
sí.
Madrileña, y el 2 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona, que también
es, muy
es una sala muy importante. El concierto de Madrid comenzará a las 20:30, bueno, se abren las puertas a las 20:30, comienza a las 21:30, y en Barcelona la apertura de puertas es a las 9 de la noche y el concierto empieza a las 9 y media. El año pasado estuvo Idan Reichel en Madrid y bueno, fue un conciertazo. Presentaba ese nuevo formato piano concert, uh-huh. Un poco más íntimo, en el que mostraba no solo sus canciones, sino cómo se habían gestado en un diálogo con el público, muy, muy interesante. Y en esta ocasión viene en esta gira con más de 30 fechas, con todas las entradas agotadas, vale. Para presentar solo concert, o sea, perdón, las entradas se agotaron en su propuesta piano concert. O sea que todavía podemos conseguir entradas para verle cuando venga en marzo. Pero lo que les decimos, después del éxito de Piano Concert, ahora presenta Solo Concert, uh-huh. Que es él al piano y su voz, todavía más cerca de la audiencia. Es una evolución que, como él mismo ha manifestado, llegó de forma natural y se siente orgulloso de compartir en directo durante el próximo año. Le acompañará un reducido set instrumental con loops de percusiones que acompañarán el piano y su voz, además de varios juguetes de sus dos hijas pequeñas.
Bueno, perfecto. Pues una evolución que incorpora su evolución personal con sus hijas,
claro.
Junto a su piano. Y bueno, que vuelve a deleitarnos aquí, uh-huh. En Madrid y también en Barcelona.
Es que le ha cambiado la vida con haber conocido a su pareja, tener a estas dos niñas y eso se nota en su música. Por supuesto, ofrecerá los éxitos de su famosísimo Project, de Idan Reichel Project, pero estamos deseando oír las nuevas canciones de este genio de la música mundial.
Pues nos apuntamos esas fechas para la Sala Galileo en Madrid y para
la sala
Apolo en Barcelona.
Uh-huh.
Muy bien, ¿y con qué seguimos, Raquel?
Seguimos hablándoles de Hanukkah,
uh-huh.
Una Hanukkah muy especial que se va a celebrar en la ciudad de Belmonte, una de las 12 aldeas históricas de Portugal, próxima a Salamanca,
sí.
Territorio absolutamente cripto judío y judío, que, como les decimos, se une a la fiesta de las luces. De esta manera, entre el 24 y el 31 de diciembre, Belmonte encenderá la Hanukkah en la sinagoga de esta ciudad, donde vive una comunidad judía de más de 100 personas y que fue a lo largo de los siglos uno de los mayores refugios para los judíos expulsados de España tras la expulsión. O sea, un refugio para los judíos expulsados de España. El acto oficial de la inauguración de esta semana festiva judía tendrá lugar el próximo 26 de diciembre, donde el Ayuntamiento de Belmonte y la comunidad judaica repartirán entre todos los vecinos y turistas un postre propio de Hanukkah.
Bueno,
así
bien.
Que seguramente correrá el sujaniot, los sujaniot por ahí. El 27 de diciembre, el Museo Judío de Belmonte, que cada año recibe a unas 100.000 personas de todo el mundo, acogerá la presentación de un libro que versa sobre el judaísmo de esta ciudad y su convivencia con la Inquisición. El 29 de diciembre se inaugurará en el mismo museo la exposición sobre paños sagrados, símbolos de fe, cedidos para la muestra por particulares de origen judío que residen en esta comarca de Portugal. Los actos de la Hanukkah de Belmonte también incluyen un espectáculo de fuegos bajo la técnica denominada kinesis, que se celebrará la noche del 30 de diciembre.
Bueno, perfecto. Pues ya saben, si nuestros oyentes quieren hacer una visita por tierras charras, ¿no? Pues tienen esa posibilidad de acercarse a Belmonte.
Que está muy cerquita de eso,
muy cerquita de Salamanca.
Y disfrutar
de esta Hanukkah tan elaborada, ¿no?
Y de una de las juderías mejor conservadas de la península ibérica.
Perfecto. Uh-huh. Pues esa cita también nos la apuntamos para estas fechas. ¿Y qué más tenemos por ahí?
Pues nuestra recomendación literaria nos lleva hoy al Instituto Cervantes de Tel Aviv. De nuevo, nos encanta ir a este centro maravilloso en la calle de Shulamit de Tel Aviv. Allí estará el próximo día 9 de enero a las 7:30 de la tarde Dalia Ossen, que presentará su novela histórica sobre la figura del pensador y poeta judío Shmuel Hanagid, que fue comandante del ejército del rey musulmán de Granada en el comienzo del segundo milenio. Es una actividad en hebreo en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, así que si están allí, bueno, pues podrán practicar su hebreo y encontrarse con todas las personas que trabajan en este centro maravilloso, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que hace muy pocos días celebró su tradicional copa de Navidad Hanukkah llena de niños, de juegos, con un montón de actividades interesantes. Así que desde aquí pues les saludamos, igual que a todos ustedes, les deseamos una maravillosa Hanukkah.
Sí, así es.
Hanukkah Sameach y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, nos vemos ya el lunes, así que disfruten y encantado de esta agenda cultural que hoy viene cargada
de
muchas cosas luminosas para esa Hanukkah. Muy bien, hasta el lunes.